a los medios de comunicación, la crisis y también el clima de polarización en el país. Están con nosotros Catalino Kendo, Edulfo Peña, Mario Morales, quien es columnista y periodista. También está con nosotros Pedro Vaca, director de la Flip, y Daniel Pacheco, quien trabaja con los colegas de Red Más Noticias. Quiero preguntarles en este punto, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Bueno, y parto de la premisa, si la polarización es buena o no, pero ayudar a que las aguas se tranquilicen, a que haya unas opiniones más sensatas por parte de los colombianos en medio de estas turbulencias políticas que estamos viviendo, Mario.
Bueno, Alejo, yo creo que todas estas prácticas que de alguna manera han contaminado el ejercicio periodístico se fueron instalando de una en una y paulatinamente fueron sumando hasta convertirse en rutinas o mecanización de esas rutinas. La única posibilidad de desinstalarlas también es de uno en uno, ¿verdad? Es importante abordar esas discusiones desde el punto de vista general, desde el punto de vista colectivo, pero la única posibilidad de mejorar estos estándares en un ambiente tan viciado, tan contaminado, es de uno en uno y obedece a la profesión de fe de cada uno de los periodistas en su rutina y en su quehacer, en la medida en que va a ir incorporando paulatinamente cada una de estas cosas para cambiar su propio devenir. Teniendo en cuenta que hay un ambiente altísimamente contaminado donde los principales responsables de la contaminación, del descreimiento de las audiencias y de los problemas de fidelidad de las audiencias son los políticos, ¿verdad? Yo insisto mucho en esa conclusión que sacó Reporteros Sin Fronteras en El Mundo en 2018, donde responsabilizó a los políticos del mundo de crear primero el lenguaje del odio, segundo, crear lenguaje del odio en contra de los periodistas, tercero, contribuir al descreimiento de las audiencias en el periodismo, en la medida en que el periodismo les cuestionaba, les investigaba, les hacía seguimiento, y en ese aire contaminado, el lenguaje del odio ha permitido que esos mismos políticos entren a pescar sobre el río revuelto. El lío es cuando el periodismo entra en la misma dinámica del lenguaje del odio y facilita ese trabajo de particularmente de las extremas que entran y beben de ese río revuelto en beneficio de sus políticas, en beneficio de sus elecciones o en beneficio de sus puestos, como lo hemos visto paulatinamente en por lo menos ya 8 países del mundo.
Catalina, ¿qué podemos hacer para por lo menos tener una opinión más informada y menos radicalizada, si se quiere?
Bueno, yo creo que por un lado, los periodistas, sé que en este momento suena terrible cuando hay tantos despidos, que es un tema que me parece importante
ya
mencionarlo
también. Ya lo vamos a
abordar
a continuación, sí.
Seguir insistiendo, pero también un llamado a los lectores, para que hay mucha basura en este momento, hay demasiada información y mucha basura. Es bueno, denle clic a lo que realmente sientan que vale la pena, que tiene una información contrastada. O sea, está bien que critiquen, digamos, como toda la información basura que hay, pero entre más la compartan, pues los medios van a entender que por ahí va la cosa. Yo creo que la clave también es, entre nosotros también los colegas, como tratar de compartir lo que realmente tiene un trabajo detrás, que tiene fuentes, que tiene como... es muy triste muchas veces cuando, pues yo creo que nos ha pasado a todos hacer un trabajo que uno le mete un mes, y ese día, no sé, fulanita de tal...
Le o no tiene lecturabilidad y, claro. Y recurrimos al periodismo espectáculo.
¿Y qué pasa? Ese periodista, pues, para volver a ofrecer ese tema o un tema de investigación en su medio, la tiene un poco más complicada. Entonces yo también creo que hay que hacer un llamado a los lectores para... Y por eso me parece tan importante el tema de alfabetización digital.
Sí, entre otras cosas porque no necesariamente lo que consideran los periodistas un trabajo de calidad es apreciado por la audiencia como tal, y muchas veces un trabajo de muy baja calidad es apreciado por la audiencia como si fuera una gran revelación. Este es parte, digamos, del problema. A ver, yo quisiera arrancar por lo que creo que no se debe hacer. Es decir, en las últimas 4 legislaturas, los congresistas han presentado proyectos de ley para regular las redes sociales. ¿Sí? A ver, si somos una... O sea, el debate público es un reflejo del tipo de sociedad que somos. Si somos una sociedad violenta, no esperemos que las redes sociales sean lugares pacíficos, ¿no? Es decir, ahí hay un tema de causa-efecto que toca tener radar. Ahora, lo que sí creo que se puede hacer desde los medios, muy brevemente. Primero, creo que hay que afinar la calidad del producto. Es decir, los medios están acudiendo, varios de ellos, a las audiencias para que respalden económicamente su trabajo, pero un día ofrecen una gran investigación, un trabajo de óptima calidad, y al día siguiente ofrecen algo que es de muy baja calidad y esperan que la audiencia pague lo mismo por los dos. Entonces creo que ahí afinar la calidad del producto es algo muy, muy importante. Lo segundo es, creo que hay que, y esto al final no es nuevo, ¿no? Hay que volver a cosas que hoy en día son más importantes que antes, y me parece bien que esté Mario Morales acá. Hay que buscar diálogos con las audiencias, pero vía defensores de las audiencias. Los defensores del televidente tienen que ser, digamos, hacen un muy buen trabajo, pero ese trabajo tiene que ser mucho más importante e impactar la sala de redacción. Deberíamos volver a los defensores de las audiencias en los formatos multiplataforma, porque las audiencias tienen que poder canalizar las quejas, y porque eso además es una oportunidad de mejora para los medios de comunicación, porque de la queja no resuelta también se alimenta la desinformación. Y por último, volver a la autorregulación. Es decir, todos decimos que nos autorregulamos, todos decimos que tenemos unas salas de redacción que han aprendido durante el tiempo, pero eso es algo que deberías tener un estándar público, ¿no? La gente debería saber cuál es la tabla nutricional del contenido que estoy consumiendo, ¿no? Más allá de confiar ciegamente en personas que además nos pueden defraudar, porque los periodistas también pueden defraudar a sus audiencias, y cuando eso pase, bien haría la audiencia en decirse.
¿Sabe qué, Alejo? Yo creo que cuando los periodistas quieren hacer algo más que periodismo, la cosa no sale muy bien, ¿cierto? El periodismo moralizante, el periodismo educador, yo creo que lo que hay que hacer es buen periodismo, y en ese quehacer de buen periodismo hay que tener en cuenta, al menos creo yo, dos cosas, y es no jugarle a los extremos, entender que los extremos obviamente dan clics, venden, que la polarización da lecturabilidad, audiencia, lo que sea, pero representar a toda la gente que no está ahí en ese extremo, ¿no? Porque cuando en este país se resume la pelea política entre María Fernanda Cabal y Gustavo Bolívar, pues usted está teniendo un producto de entretenimiento político de alto consumo, pero que realmente está dejando por fuera a todo el mundo y generaliza la política en algo que no es. Y yo creo que lo que dice Pedro sobre transparencia es muy importante, y ahí digamos que el caso del Tiempo, y tal vez Edulfo pueda decir algo, el Tiempo es una institución muy querida en Colombia para todos los periodistas, una institución centenaria de este país, que en manos de la corporativización está diluyendo su gran periodismo en titulares sobre el Grupo Aval, en artículos que nunca le informan al lector de las relaciones de su dueño y su medio. Esta casa periodística ha tenido ese debate durante el tema de las bebidas azucaradas. Mi casa periodística la tiene cada vez que hablemos de telecomunicaciones. El Espectador, los Santo Domingo se han ido con casi todo, pero también la tiene. Entonces yo creo que esa es una labor importante, así tengamos que pagar los costos de la exposición y la utilización de nuestra declaración de conflictos de interés en nuestra contra. Yo creo que uno siempre tiene la esperanza de que la mayoría de la gente lo juzgue a uno por su trabajo y no por lo que digan las personas que lo quieren atacar.
Edulfo. Vamos, dos cosas. Alguien dijo aquí que el responsable de toda como la, el deterioro del debate son los políticos. A mí me parece que es que el debate político es intenso. Si quiere también vayámonos a siglos o milenios atrás. Esas discusiones de los griegos en el Ágora era una cosa interesante, pero también se daban duros, se cuestionaban muy fuerte. Era contra quién tenía la verdad o no. El debate político siempre es intenso. Inglaterra es una de las democracias más maduras, llevamos siglos con esta monarquía, y uno encuentra esos debates con el primer ministro. Al primer ministro ya lo llevan al Congreso y al Parlamento y lo tratan duro, y es un debate intenso. ¿Y qué tal los españoles? Fuertísimos. Los asiáticos, he visto unas escenas, tal vez ustedes los han visto dándose golpes en los parlamentos. Digamos que el debate político es intenso y tiene esa característica a veces sacar de las casillas. Eso no lo vamos a defender, pero el debate tampoco es que tenga sus linderos y sus libretos y sus marcos. Eso va ahí en el día a día, y aquí, claro, tenemos un debate político intenso, muy fuerte, pero no quiero pensar que es que los políticos son los responsables de todo.
Mire, es que
segundo, un poco lo que preguntabas, yo creo que los medios tradicionales sí están en crisis. Hoy yo acabo de hacer unos ejercicios, por ejemplo, yendo a las regiones del país, y encuentro portales digitales recientes, nacientes, de muchachos jóvenes de 22 o 23 años, que van mucho más allá en su alcance de audiencias que los medios tradicionales o convencionales. Los medios tradicionales del mundo ya no están manejando la gran opinión. Hoy hay unos pelados con unos portales digitales que en Colombia tienen un alcance de cientos de miles en Instagram y Face y Twitter y YouTube. Esto es una realidad impresionante. Entonces no es uno ni otro periódico, sino los medios convencionales, los tradicionales, tienen que aceptar que hay unos nuevos actores en la escena. Con una capacidad de informar muchachos jóvenes.
Pero, Dulfo, pero haciendo un mejor periodismo y teniendo una mayor capacidad como la tienen que la de los pequeños portales, ¿cierto?
Conozco excelentes experiencias en Colombia regionales. Excelentes experiencias.
Claro, pero aquí lo que uno espera en este momento es que los grandes medios periodísticos que tienen el músculo para hacer periodismo, porque el periodismo vale plata, se eleven y no se rebajen a pelear, es decir, que el tiempo no se esté peleando los titulares con las dos orillas, ¿no? Como sucede ahora.
Pero bueno, yo te digo, voy a decir, tú eres muy pelado, yo ya tengo estas canas bastante avanzadas. Me acuerdo de una época, años, décadas, llegábamos al tiempo y la discusión era, ¿qué hizo hoy el espectador? ¿Qué hizo hoy el tiempo? Y eso era como una cosa de, digamos, de mejor periodismo.
Y una sana competencia.
O sea, tú estás diciendo hoy los títulos de las dos orillas con el tiempo. No, aquí todo el mundo, hemos visto siempre, hay luchas entre Caracol y RCN, hay luchas por audiencias entre los imperios, hay luchas. Eso es normal. A mí tampoco me sorprende. Yo lo que digo es, los medios convencionales deben aceptar que hoy hay nuevos actores en el escenario y que hay gente, hay apuestas informativas muy, muy buenas con la ayuda de la tecnología, y tenemos que admitir eso. Cambiaron los hábitos de consumo de todo en el mundo.
Frente a esa ola de despidos y de crisis, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo se reinventan los medios, pero sobre todo nosotros los periodistas?
A ver, yo creo en las canas cuando hay mejor argumento, pero yo, digamos, no creo que el argumento sea algo que es evidente, y es que hay más actores. Yo creo que un poco la pregunta que debería hacerse una mesa como esta es ¿cuál es el valor agregado que el periodismo le está poniendo a un mar que tiene cualquier cantidad de contenidos? Y creo que esa respuesta los grandes medios de comunicación la están viendo desde el punto de vista estrictamente económico y no desde el valor del periodismo. Una de las cosas que más me preocupa de todos los recortes que están masivos, que están teniendo varios medios de comunicación, es se está optimizando la sostenibilidad de una estructura pesada que no está dando, digamos, y se está prescindiendo de el valor, digamos, del activo más valioso de un medio de comunicación, que son los periodistas. Y aquí además estamos prefiriendo la empresa al periodismo. Es la sensación que me da a mí. Y estamos además enviando un mensaje desde los más grandes de tremenda frustración a los que vienen detrás. Es decir, la gran pregunta de ahí sí, de los que no tienen canas, Edulfo, es, ¿me equivoqué?
Sí. Las canas pueden ser un error, no es una virtud.
No, yo también tengo un par, no son tan autorizadas,
pero,
seguramente.
Pero oye, la presencia de más actores en el escenario informativo es una realidad que no se puede desconocer. Y repito, yo acabo de hacer un par de vueltas por todo el país, por ciudades, por cualquier ciudad. Hay ejemplos extraordinarios, extraordinarios. Yo te digo, todos los medios tradicionales, y no en Colombia, en el mundo, tienen que entender que en algunos casos están siendo rebasados por apuestas informativas audaces.
Pero eso es diagnóstico. Yo quiero compartir. Pues
eso es una realidad. Es una realidad.
La pregunta es cómo estamos interviniendo esto. Entonces, justo anoche hicimos una convocatoria en las oficinas de la Flip para las personas que fueron despedidas masivamente. Y tiene que haber una apuesta porque el periodismo sigue siendo posible. O sea, no estoy convencido de que sea sostenible económicamente al nivel que venía siendo, porque además estamos hablando también de unas estructuras periodísticas muy costosas, pero el periodismo como opción de participación en la vida democrática toca rescatarlo. Y lo que yo no sé es si los grandes medios de comunicación son aliados en eso o no.
¿Sabe, Pedro? Yo entiendo la crítica a los grandes medios y lo que ustedes han venido diciendo de la Flip. Yo estoy de acuerdo con que están saliendo de sus activos más valiosos, que son los periodistas, pero últimamente he pensado que hay que darle la vuelta a esto y hay que mirarse a uno mismo.
Pero claro,
todas las opciones que hay.
Claro, es decir, estoy aquí, de acuerdo contigo.
Los periodistas tal vez hemos tenido una mentalidad de empleados, ¿cierto?
De cómodos.
Pues sí, uno quiere estar en un gran medio porque eso fue lo que uno aprendió. Y hoy lo que hay es una cantidad de posibilidades y los límites, más allá de que yo creo que es un error para las grandes casas erosionar esos nombres periodísticos que deben tener un lugar en nuestros medios. Hoy sí tenemos que pensar es cómo hago yo con las posibilidades que hay para armar algo mejor en este momento.
Pero estoy de acuerdo contigo, ahí estoy absolutamente y hermosamente de acuerdo contigo. Encuentro ejemplos de pelados de 23, 25 años haciendo propuestas informativas con video, con audio, con fotografía, yendo a todas las redes sociales e imponiendo récord de audiencia sobre los medios convencionales en muchas regiones del país, sí. Estando en todo el mundo eso. Aplaudo eso, estoy emocionado.
Rápidamente, a ver, Catalina.
No, que yo creo que eso no está en duda, o sea, ejemplos tenemos acá mismo en Colombia. Los que queramos, pero el dilema es, bueno, ¿qué están haciendo los grandes medios realmente para promover como las discusiones importantes y no entrar en competencia, como decía ahora Daniel, con medios que tienen otro tipo de lecturas? O sea, yo incluso quería plantear una cosa que puede sonar muy ingenua, pero que para responder a tu pregunta es que los periodistas también digamos, bueno, ¿para quién hacemos lo que hacemos? Que era como la pregunta que nos hacíamos originalmente cuando, o por lo menos yo, cuando empecé a estudiar periodismo. Y yo siento que en el camino nos perdimos y los medios se perdieron con eso. Empezamos a escribir para los colegas o para las fuentes que terminaron siendo muy reducidas y se nos olvidó.
O para el poder, y creo que eso
y
también.
Y para el poder, a eso iba, porque ahora mencionaba Adulfo que el debate político y pues, siempre ha sido complejo, no, pero lo que a mí me preocupa es en qué momento los periodistas terminamos siendo obsecuentes con los políticos y haciendo todo el camino para que ese debate sea como el político lo necesita. Entonces, por eso...
Somos arrogantes también, ¿eh?
Hay que... Exacto, entonces por eso puede sonar muy naive, pero me parece importante volver a esa pregunta original de ¿para quién hacemos esto?
Mal.
Alejo, yo creo que el factor desequilibrante en esto que no es crisis del periodismo, más allá de las crisis que ha tenido toda la vida, sino crisis del modelo de negocio, como se ha dicho tantas veces, obedece básicamente a una cosa que hemos aprendido gracias a Internet, y es que nunca conocimos a nuestras audiencias. El periodismo nunca conoció a sus audiencias y no las conoce todavía. Coincide lo que dice Catalina, que en esa perspectiva, como no las conocíamos, terminamos produciendo para... otros sectores, particularmente sectores que ayudaban a enorgullecer, a aumentar la vanidad o aumentar el ego o la competencia entre medios, pero siempre las audiencias descuidadas. El factor desequilibrante hoy son las audiencias que hoy están empoderadas no para producir, muchas de ellas no están interesadas en producir, sino en participar. Y esas audiencias son el factor disruptor porque hoy están eligiendo qué quieren. Y los periodistas y los medios hoy desconocen en amplio porcentaje qué es lo que quieren las audiencias, ¿verdad? El punto de conexión del periodista y del periodismo y de los medios para solucionar la crisis es exclusivamente, o debe ser exclusivamente, vía contenido. Y en esa perspectiva creo que estamos un poco distanciados, porque hay que conocer qué quieren las audiencias, no para arrodillarse con ellas o seguir a pie juntilla lo que dicen las audiencias que quieren, sino para que conociéndolas los medios y los periodistas propongan esas narrativas y esos contenidos que están saliendo a buscar en otro lado, porque los medios no se las hemos ofrecido tradicionalmente. Ese problema no se notaba porque había unas palancas, los avisos clasificados, la publicidad tradicional, porque el periodismo siempre ha sido mantenido, el periodismo nunca hemos pagado en la humanidad, el periodismo siempre ha sido mantenido y seguramente tendrá que seguirlo siendo. Ahora, si ganamos las audiencias, la posibilidad es que existan otro tipo de partícipes para sostener el periodismo. No sé si vía ciudadana, que es bastante complicado, pero sí mediante otro tipo de perspectivas, en la medida en que ganemos las audiencias para defender el periodismo. Si las audiencias no defienden el periodismo, no tenemos nada que hacer.
Es que aquí nos podríamos quedar dos horas más, Daniel, hablando sobre esto.
Nos fuimos sin la pregunta clave que ronda las salas de redacción, Alejo. ¿Quiénes son los periodistas que están en la lista de Odebrecht?
Bueno, eso sí se lo dejo a la especulación.
Ojalá salgan pronto.
Ojalá, y lo que queríamos con este ejercicio, con todos estos colegas que muy amablemente nos han acompañado en esta noche del viernes, es hacer estas reflexiones, porque son importantes para la construcción de país, son fundamentales en una sociedad y en una democracia como la nuestra, que también nos hagamos la crítica y también pensemos cómo hacer mejor periodismo pensando en la opinión pública. 8:29, gracias por habernos acompañado en Voces RCN, a los oyentes por la paciencia durante estos días de las vacaciones de nuestro director Juan Carlos Iragorri, quien ya regresa el próximo lunes. Gracias por estar